Mariquita piensa en voz alta, reflexiona y hace silencios. Vos después, contala como quieras, hasta las 12:30.
Lo que se llama un varibol, que es un transformador variable que se enchufa en la línea de 220 y permite obtener tensiones de 0 volt hasta 240 o 180 volt. Incluye a veces como tortura, como medio de tortura, pero eso es un medio muy dañino que deja serias marcas, quemaduras.
Era una chica muy joven, muy bonita. Lo recuerdo justamente porque me contó una vez que la vi en el baño, que había sido atendida en un colectivo.
Tuve un paro cardíaco y me atendió una persona que luego reconocí como un detenido que había ahí. Me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que dada mi condición podía seguir efectuando la tortura.
Me decía que eran amigos, que igual iban a matar al chico, que eso no importaba.
La partimiento entonces, no he terminado el parto.
Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo.
Encontrarte, abuela,
déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo transcurren esta jornada de jueves 19 de marzo de 2026? Bueno, escuchábamos ahí esos testimonios, porque estamos y vamos a recordar todo el año entero deberíamos dedicarle, ¿no?, a la memoria por los 50 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Escuchábamos testimonios de los sobrevivientes y después esa canción tan conmovedora a las abuelas de Plaza de Mayo. Así que espero el mensaje de ustedes, ¿eh? No, como al final siempre tengo que pegar un tironcito de oreja para que finalmente me acompañen, me cuenten que están ahí del otro lado, me cuenten que estamos compartiendo este rato. Me cuenten si están cómodos, si les molesto y entonces van a cambiar el dial. En fin, cuéntenme. Bueno, voy a dedicarle parte de este rato que comparto con ustedes este año al mediodía, una reflexión sobre las informaciones que se conocieron ayer relacionadas con el desempleo en la Argentina. Los títulos hablaron de aumento del desempleo que llegó al 7,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que según este organismo la desocupación creció un 0,9 puntos en el último trimestre de 2025 y afectó a casi 1.700.000 personas y golpeó con más fuerza a los jóvenes, a los que confiaron, ¿no?, a los que se engancharon con el rockstar que le decía que con la motosierra iba a terminar con el Estado. Bueno, qué ganas, ¿no?, y qué necesidad y qué urgencia que hay de hablar con toda esa juventud para decirle, che, si me escuchás un poquito y te cuento cómo viene la historia, porque de esto ya sabemos en la Argentina, ya sabemos de la Argentina, de estos que vienen a romper todo para que vivamos libres y felices y después finalmente nos sumergen en el peor de los infiernos. Lo hizo la dictadura misma, la dictadura con exactamente el mismo plan económico que está doliéndonos tanto, algunos por tercera o cuarta vez, a otros quizás por primera vez, otros o algunos no tendrán memoria, otros con la memoria aunque no lo hayan vivido, en fin. 7,5% la desocupación en la Argentina, yo le pongo una cuota de duda a ese número, ¿eh? Atención con esto, porque la verdad es que lo que se ve no es lo que dicen estos números. Los miles de jóvenes y no tan jóvenes que cruzaron a Brasil, que cruzan al Paraguay, queridos hermanos paraguayos que tantos han venido a la Argentina en busca de una salida laboral, hoy son receptores de argentinas y argentinos que van en busca de esa salida laboral. Un aumento del solo 0,09%. Bueno, lo cierto es que, de acuerdo con el informe oficial, cerca de 1.700.000 personas se encontraron sin trabajo el tercer trimestre de 2025, en un relevamiento, atención con este dato, que no es para nada menor. El relevamiento se hace en conglomerados urbanos, 31 conglomerados urbanos, mayormente en las capitales de las provincias. No se releva el interior de las provincias, las provincias profundas. Y en los conglomerados urbanos siempre la cuestión es más aliviada. Siempre hay un trabajo en el bar, un trabajo de doméstico, un trabajo de en el mecánico, para asistente en el mecánico de auto, siempre hay algo que se pueda resolver, que pueda resolvernos aunque sea una changa. En el interior de nuestra provincia lo que está pasando es que los jóvenes y no tan jóvenes se van del país. Eso no se releva. Eso no se mide, eso no mide en las encuestas oficiales. Entonces déjenme poner un gran manto de duda sobre los resultados que dio a conocer ayer el INDEC. Lo que de acuerdo a este informe oficial, cerca de 1.700.000 personas se encontraron sin trabajo en ese periodo, en un relevamiento que abarca 31 aglomerados urbanos del país. El aumento del desempleo se produjo en un contexto de estabilidad en los principales indicadores laborales. La tasa de actividad se ubicó en el 48,6% y la tasa de empleo en 45%, prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior. En este escenario, dice el INDEC, el crecimiento de la desocupación se explica principalmente por una mayor cantidad de personas que se incorporaron a la búsqueda laboral sin lograr insertarse en el mercado. Claro. Gente que se quedó, que busca incorporarse al sistema laboral porque fueron excluidos, despedidos de sus trabajos. La población económicamente activa alcanzó los 14.600.000 personas, mientras que la presión sobre el mercado de trabajo, que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes, llegó al 30%. Esos son los datos, los números fríos. Esos son los números fríos. ¿Qué pasa con la provincia de Misiones? Hay títulos que hablan de un mercado laboral sin recuperación y con más informalidad. El inicio de 2026, dicen los colegas de Radio App, no muestra señales de recuperación en el empleo formal, ni en Misiones ni a nivel nacional. Por el contrario, los primeros meses del año, de este año 2026, consolidan una tendencia que combina caída del empleo registrado con un crecimiento sostenido de la informalidad. Durante una participación en Radio App, el politólogo Alejandro Pegoraro señaló que no hay indicios de un cambio de tendencia en el corto plazo. Podemos prever que no van a ser meses positivos, afirmó el especialista, y explicó que pueden existir mejoras puntuales vinculadas a la actividad agropecuaria por factores estacionales, pero que no alcanzan para revertir el proceso que se está viviendo. Supongamos que vemos un datito positivo porque el agro traccionó en enero, no va a ser suficiente, sin embargo, para decir que cambió la tendencia. Para explicar el momento económico, Pegoraro utilizó una analogía que sintetiza el escenario actual. Cuando estás en un lugar donde está lloviendo constantemente, lo primero es que deje de llover. En términos económicos, esto implica que el primer objetivo debe ser frenar la caída. Después se podrá pensar en una recuperación. Si tenemos 2 o 3 meses consecutivos con variación cero, ya sería un dato bueno en este contexto, es decir, parar la caída del empleo. Bien, un análisis de politólogo. Según el IPC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones, en Posadas el desempleo se ubicó entre las tasas más bajas del país, en un noreste argentino con menor presión laboral. ¿Saben por qué no hay presión laboral? A ver si les cae la ficha de una vez. porque la gente se está yendo a trabajar a Brasil. Yo estoy, no hay un día que yo no me encuentre con alguien que me cuente que hay otro alguien que se fue a Brasil a trabajar. Había un muchacho a media cuadra de mi casa que lavaba autos como complemento a su trabajo formal para juntar unos mangos en este último tiempo. Fui a averiguar si me podía lavar el viejo Clio que me acompaña hace más de 10 años y me dicen en la casa, no, se fue a trabajar a Brasil. Todos los días alguien cuenta que alguien se fue a Brasil. Entonces, ¿de qué presión laboral va a haber si la presión laboral se descomprime buscando esa salida en el país hermano? También pasa de muchos que se están yendo a trabajar a Paraguay, aunque parezca mentira, nuestros hermanos que tanto recurrieron a la Argentina en búsqueda de una mejor calidad de vida y mejor empleo, ahora nos están recibiendo a nosotros. Por eso digo, cuando me dicen del desempleo, digo, sí, está todo bien, hermano, pero ¿por qué no me analizás un poco las razones? Porque es muy fácil decir que en Posadas el desempleo alcanzó el 3,8%. ¿Alguien cree que en Posadas el desempleo es del 3,8% nada más? Dicen que es uno de los valores más bajos del país. También se ubicó en niveles reducidos Formosa, con un 3,3%. Pero en otro extremo se posicionó el Gran Resistencia, con un 8,2 superando el promedio nacional. Corrientes se ubicó en torno al promedio regional, 6,1%. Estos países del NEA, que estoy absolutamente convencida que tienen mucho más índice de desocupación, porque este índice de Posadas es Posadas. Pero atención que cuando se lo pasan al INDEC, el INDEC lo toma como la provincia. Entonces, acá nadie tiene en cuenta que en Posadas no están los tareferos desocupados, que en Posadas no están los productores que no saben qué hacer para sobrevivir. No cuentan que en Posadas está creciendo la pobreza, les gusta o no les gusta admitirlo, es lo que vemos, no lo que nos cuentan los números. Es lo que vemos. Si yo vivo en una zona de Posadas, donde hasta hace 2 años, pongámosle 1 año y medio, estaba el contenedor de basura en la esquina de mi casa y uno iba y tiraba la basura y después nada. Y desde hace 1 año y medio o un poco más, veo que a ese contenedor de basura, cada vez que alguien lleva sus residuos domiciliarios, hay alguien que está revolviendo a ver si encuentra algo. Entonces uno va armando toda una estrategia. A mí me conmueve, me duele muchísimo ver personas mayores, niños. Otro día un niñito adentro del contenedor. Un niñito que un rato antes había golpeado la puerta de mi casa. Y que yo le dije, sentate Tomás, acá tengo algo, comé. Y me dijo, no es para mí, es para mi mamá. Un chiquito al que lo veo en un nivel de degradación de su salud porque está con 8 años y parece 6, flaquito, no va a la escuela. Eso no lo veía yo hasta hace 2 años. La cantidad de gente que va a los contenedores, entre los que han perdido el trabajo, personas adultas mayores a los que la pensión no le alcanza ni para empezar el mes, los que están sumidos en las adicciones, y me dicen a mí que la pobreza en la ciudad de Posadas no se incrementó y que la desocupación es solamente del 3,8%. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo les cuento lo que veo. Los números son los que alguien escribe. Y detrás de lo que se escribe, estamos viendo a nivel nacional una estafa a la buena fe, con un INDEC que no está midiendo como tendría que medir estos números. En fin, hablan de desocupación. Es cierto, hay desocupación, pero muchísimo más alta que ese 7, ¿cuánto me dicen? 7,5% del último trimestre de 2025. Les quiero decir, último trimestre de 2025. Ya está terminando el primer trimestre de 2026. Y quieren que les diga, no tengo la menor duda de que para este trimestre la desocupación aún va a ser mayor. La desocupación aún va a ser mayor.
Minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Yo soy la presidenta de la Asociación de las Madres de Casa de Mayo. Una mujer, una madre, una loca, una rebelde, una fanática de lo que hago.
¡Déjanos dónde estamos! ¡Por más que te pongan mil milicos adelante, estamos! ¡Por más que no les guste, estamos! ¡Por más que nos quieran tapar, estamos! ¡Y si nos matan, seguiremos estando!
¿Qué siente una madre cuando siente que le despedazan a su hijo, que lo torturan, que lo tiran de un avión? ¿Qué siente una madre? Y ahí que está al lado. Sos socialista, sos comunista, sos lo que sos, yo estoy al lado tuyo porque sos madre y estás viviendo un drama social. Curioso, las mujeres llevaron esto adelante. Los padres de Plaza de Mayo, nunca la mujer es capaz de eso, es madraza, ¿no? Y ahí hablé por teléfono hace una semana antes de morir, la respeto. Que a veces se pasaron de roja, no lo sé. Que a veces tiene ideologías comunistas, eso, no lo sé. Yo veo una madre que sufrió y yo soy pastor, yo estoy cerca de la madre. Era una mujer que le habían cocinado a los hijos. Una madre. Yo la respeto. Como a toda madre a quienes le torturaron y mataron a un hijo.
Estábamos escuchando a la entrañable Eve de Bonafini, esa mujer que puso el cuerpo y el alma sin haberlo proyectado jamás para su vida. Ahí estaba esa mujer con una potencia, esa mujer que provocaba amores profundos y también desprecio, hay que decirlo. Incluso provocó rispideces entre los mismos familiares y víctimas, porque era frontal, porque era nada, era como ella misma se definía, ¿no? En estas palabras que le escuchábamos. Y después, la opinión del Papa Francisco sobre Eve. Y entonces ahí resumido en lo que dice el Papa Francisco, lo que sentimos muchísimos argentinos y argentinas por todas esas madres, por esa infinidad de madres. Tenemos nuestras madres misioneras, tenemos la querida Zulema Esquivel de Perié como símbolo, la querida Germania Escobar como símbolo. Tenemos madres que se nos puedan escapar los nombres, pero que estuvieron, bueno, Margarita Hermida también como símbolo de esa lucha, de esa pelea, la querida Pocha Leyes, querida y entrañable comadre, que también la recordamos. Se me van a escapar muchísimas, porque Misiones también tuvo mucho dolor, mucha barbarie en aquel tiempo del genocidio. Aunque algunos todavía hoy dicen, no, Misiones no pasó. No, Misiones pasó. Pasó una masacre entre los militantes de las organizaciones agrarias. Ocurrió también una masacre entre estudiantes universitarios, secundarios, docentes, profesionales, laburantes. Sí, señores, aquí en Misiones también hubo tragedia. Por eso, en estas palabras de Eve y en el reconocimiento que le hace el Papa Francisco, para mí está también el reconocimiento a tantas mujeres valientes, pero más que valientes, cargadas de un amor profundo que las hacía superar cualquier miedo, cualquier amenaza, cualquier pretensión de silenciarla. Amor profundo por lo que habían parido, y a medida que el tiempo pasó en esa búsqueda, no solamente por quienes habían parido, sino también por uno y cada uno de los que fueron paridos por una y cada una de ellas, nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Voy a repasar por aquí hacer esta memoria, es necesario, es urgente. Vamos a hacer el lunes 23, voy a compartir con ustedes una entrevista que le hice a Tati Almeida el día que cumplía 84 años, cuando visitaba con la querida Amelia Báez y María Acuña la ciudad de Puerto Iguazú. Tuve la oportunidad de saludarla el día de su cumpleaños, de entrevistarla también, y de compartir con ella en aquella oportunidad. El lunes le voy a compartir la entrevista completa que tuve con Tati, y estoy buscando a ver si tengo alguna de las entrevistas con Norita Cortiña. Estoy buscando en mis archivos, que las tengo un montón, otras entrevistas con Zulema Esquivel de Perier, también tengo alguna entrevista. Voy a compartir con ustedes en estos días esos testimonios que este oficio me permitió ir archivando, coleccionando, para compartirlos con ustedes y con los que vengan en adelante. Por lo pronto, ahora, y para ir cerrando este momento que comparto con ustedes este año cada mediodía, les voy a compartir el discurso completo de Néstor Kirchner en la ex ESMA, aquel 24 de marzo, si no me olvido, de 2005. Y con este discurso completo de Néstor, voy a cerrar este repaso de hoy, y nos volvemos a encontrar mañana al mediodía para seguir reflexionando sobre lo que nos cuentan los títulos en los medios, y también por este tiempo en la recuperación y el fortalecimiento de la memoria detrás de la verdad, para que se siga haciendo justicia. Hasta mañana, los dejo con Néstor Kirchner.
Para la memoria, escuchamos la palabra del señor presidente de la nación, doctor Néstor Carlos Kirchner.
Señor, abuela, madres, hijos, cuando me veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la comunicación a la vuelta de la esquina. ¿Por qué es difícil? Porque muchos especulan, porque muchos que están agazapados y muchos que esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá si ustedes le permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía este día, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera EPA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, abuelas, padres, hijos detenidos desaparecidos y compañeros y compañeras que no están, pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina. Esto no puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos, o alguno que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como presidente de la Nación Argentina, de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales, que por allí vienen especulando mucho más en el resultado electoral o en el que dirán, que en defender la conciencia y lo que pensaban no deberían haber pensado. Por eso sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos, y una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando con la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90, como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen del espíritu de odio porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer esto, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un cantero, que ha dejado su vida, que ha dejado sus padres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
Que no volvíamos, tranquilos, ya estamos de vuelta, renovados, actualizados y a tono con los tiempos. A partir del 16 de marzo, aquí en la 99.3, comienza a rodar nuestra programación propia. Nos vas a escuchar y también nos vas a poder ver. Desde la radio analógica, histórica y emblemática, la 99.3. Desde la web en www.la99.3.com.ar. Desde YouTube, en vivo, arroba la 99.3, La Voz Capital. Si creyeron que no volvíamos, tranquilos. Ya estamos de vuelta.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.